de una empresa.
Que sería algo inaceptable. Esta es una obra que lamentablemente ya ha tenido muchos años de retraso y lo que necesitamos es que hoy alguien se haga responsable.
También se detuvieron en la construcción del puente Esmeralda de Concepción. Todas obras a cargo del Servio. El seremi de vivienda Anselmo Villagra señaló que el Mimbu ha cumplido todos sus compromisos con la empresa Tapusa, la que mantiene sus pagos al día, y detalló los pasos a seguir.
Vamos a notificar formalmente a la empresa para que retome las obras a la brevedad y resuelva su situación. Nuestra prioridad es que las obras se ejecuten y se cumplan los plazos comprometidos con la comunidad. Por lo mismo, si la empresa no es capaz de normalizar esta situación dentro de los plazos que se establezcan, vamos a aplicar estrictamente lo que señala la normativa, y esto es avanzar hacia una eventual liquidación anticipada del contrato, aplicar la multa correspondiente y hacer efectiva la boleta garantía.
La empresa Tapusa también paralizó los trabajos de mejoramiento de veredas en Concepción. Según el informe comercial, la compañía registra una morosidad vigente de más de 530 millones de pesos. La situación es compleja. Solo la empresa EFCO les adeudan cerca de 200 millones, comentó su representante Miguel Carrasco, quien ya retiró la maquinaria de las obras.
Bueno, aproximadamente 200 millones de pesos en factura en arriendo, y más lo que es el valor de equipo, que ya es otro valor mucho mayor. Mira, la última factura que nos pagaron fue en febrero, y habían compromisos de pago para ahora, pero ahora ya reventó, ya no hubo respuesta.
Empresa española estaría en cesación de pagos, dejando en la incertidumbre a cientos de trabajadores y paralizados importantes proyectos de Concepción y Talcahuano.
En Radiograma, resumen de noticias.
Dieciocho detenidos dejaron los allanamientos simultáneos de la PDI en tres regiones del país para desbaratar una banda vinculada al lavado de activos. Entre los inmuebles allanados se encuentra el departamento del comunicador Francisco Kaminski, quien estuvo detenido por unas horas y negó toda participación en los hechos. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, aseguró que hay sequía legislativa y que el gobierno no tiene un plan para la agenda de seguridad. Desde la mesa del Senado recuerdan que han ingresado 8 iniciativas. El problema sería la ausencia de proyectos de la moneda. Representantes del oficialismo reconocieron que la moneda debe ajustar sus estrategias comunicacionales para terminar con los flancos internos y enfocarse en el cumplimiento del programa. Y la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez, llamó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, a cuidar el tono del debate político tras un áspero cruce en redes sociales por la ley de humedales. Exactamente, 14 horas con 3 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp +56 642 21 71 80 o nuestra línea fija 642 21 71 80.
Bien, atención, porque desde el Ministerio de Transporte han solicitado que ante las condiciones adversas de lluvia que se presentan a esta hora en gran parte de la región de Los Lagos, exista precaución para la conducción respetando la señalización en las distintas rutas de la zona.
La radio alerta y oportuna.
En el marco de una sorpresiva visita sin acceso a la prensa, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamó a revisar la ley de humedales urbanos, argumentando que la regulación vigente frena proyectos en terrenos disponibles para viviendas, poniendo como ejemplo el predio Baquedano de Osorno. Los detalles de esta información en el estudio con Eduardo Palacio. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es una visita que marginó a los medios, hay que decirlo de esa forma, donde el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, planteó la necesidad de revisar esta ley al estimar que la actual normativa limita el uso de terrenos disponibles para enfrentar el déficit de viviendas, apuntando a lo que se ha dicho, el predio Baquedano de Osorno. La autoridad sostuvo que el espacio recuperado representa una oportunidad relevante dentro del radio urbano, pero también advierte que las restricciones ambientales podrían impedir concretar proyectos en gran parte del paño.
tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no lo podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio vaquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios con que esperamos poder llegar a puerto. Yo creo que es muy bueno proteger los humedales, pero si la ley implica que las familias sin casa tienen que estar 8 o 10 años esperando y que luego hacer un esfuerzo gigante en el predio vaquedano, no lo puedo ocupar casi en un 90% porque es todo un humedal, quiere decir que todos son un humedal, entonces no puedo construir nada, quiere decir que la ley está mala.
Produje agregó que la prioridad del ministerio estará centrada en respetar la prelación de comités de que mantienen iniciativas avanzadas y familias que llevan años en espera de una solución definitiva.
Nosotros tenemos que respetar el orden de llegada. Tenemos muchas familias que hoy día están pagando arriendo y viviendo allegadas que necesitan solución de vivienda. Si los campamentos están antes, está bien, pero si esas familias están antes, tenemos que respetar la prelación y por eso es que hoy día hablamos de la prelación también como un concepto muy importante. ¿Me entiende, no? La solución es, primero, según la indicación del presidente, nosotros tenemos que respetar la lista de espera, tenemos comité de prelación que llevan 15, 18 años esperando, y lo segundo es que las familias que están en campamento postulen a los comités y poder relocalizarlos en terrenos que hoy día son fiscales y que están abandonados muchas veces.
El ministro de la Vivienda se reunió luego con representantes de comités de allegados y representantes de organizaciones que buscan soluciones habitacionales para con esto despejar dudas en cuanto a la gestión de su cartera, especialmente atendiendo los recortes presupuestarios. De hecho, sobre esto último, dijo que la merma dispuesta al sector por el Ministerio de Hacienda corresponde a cerca de un 3% del presupuesto, el que asegura será absorbido sin afectar programas esenciales ni generar trastornos en llamados vigentes. Explicó que la cartera cuenta con fortaleza financiera y recursos comprometidos, por lo que se evaluará dónde aplicar rebajas en la medida de lo posible, resguardando especialmente los procesos en curso y las soluciones habitacionales para familias. La autoridad añadió que no se suspenderán convocatorias ya iniciadas y que el foco estará puesto en priorizar proyectos viables con terrenos disponibles, factibilidad sanitaria y condiciones normativas que permitan avanzar con mayor rapidez.
Eduardo, en cuanto a las declaraciones que entrega el propio ministro, quien ha estado entregando un discurso similar en las distintas zonas donde ha estado respecto de lo que se busca es levantar viviendas por sobre algunas declaratorias que se están teniendo, particularmente en la zona sur del país, donde conocemos situaciones que ocurren con humedales, con hallazgos arqueológicos en algunos casos, pero entendemos que aquí pudiera haber alguna revisión con este que en algún momento era el megaproyecto habitacional para Osorno, el predio vaquedano.
¿Qué es lo que dijo el ministro ayer? Que en este rato, primero, llamó a los diputados, a la Cámara de Diputados, a abordar el tema de la ley de humedales y verificar su real alcance, porque, por ejemplo, si es que se construye de todas maneras en ese lugar y el día de mañana una familia ve que hay un árbol que está a punto de caer y lo saca, puede ser enjuiciado porque la normativa es bastante rígida en ese aspecto. Y lo otro que también señala que en este caso lo que se pide es que no haya un estudio de impacto ambiental, porque eso ralentizaría todo, demoraría muchos años. Se ejemplificó lo que pasó en Valdivia. ¿Qué ocurrió allá? Que también tienen su predio vaquedano, por explicarlo de una manera más clara, y pasó por estudio y el estudio les dice, mire, construyen en cierta parte del humedal y después veamos qué efecto estuvo en esa parte y de ahí avanzamos a la segunda etapa. Y de eso pueden pasar 6 a 8 años. Entonces le dice, ¿qué es lo que dijo el ministro? Que no se haga un estudio de impacto ambiental. Puede haber alguna observación, puede haber, digamos, algún antecedente ambiental que dé cuenta que hay un humedal que se va a cuidar ciertas partes, pero que no se apunta a un estudio en la formalidad. Y lo último y otro dato que nos parece interesante, dice que el ministerio tiene que cambiar la mirada de aquí en adelante respecto de la construcción en altura. Ejemplificaba que en el caso de Osorno se están dando muchos departamentos, pero se olvidaron de las casas y quieren retomar esa idea, especialmente pensando en los adultos mayores que el día de mañana no tienen la capacidad de subir unas escaleras, por ejemplo, que o se les dé los primeros pisos de los conjuntos habitacionales o se vuelva a la construcción de viviendas. Incluso hablaba ahí por ahí del tema de la vivienda pareada y la ocupación de algunos paños de terreno que se puedan recuperar.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Con la revisión de noticias, un trabajo conjunto con carabineros y autoridades del transporte realizará senda para la prevención del consumo de drogas en contexto del transporte público.
Según relató la directora regional de senda en Los Lagos, Marixa Granobra, en general en la conducción hay un perfil claro de personas que tienen estas conductas, principalmente hombres mayores de 40 años, lo que se replica entre los choferes del transporte público.
Lo que nosotros hemos visto, primero, desde el punto de vista de la conducción general, no solamente el transporte público, la conducción general, lo que vemos es que hay un perfil de conductores, principalmente hombres, consumo de alcohol bastante presente en casos de conductores hombres de 40 años y más, y sustancias sintéticas, es decir, otro tipo de droga distinta del alcohol, de 40 hacia abajo, y también en hombres. Estamos viendo presencia de cocaína, estamos viendo casos de policonsumo.
Al respecto, la directora de Senda señaló que es necesario trabajar de manera conjunta entre todos los actores, desde los dueños de empresas de transporte hasta las instituciones públicas.
Otra arista a considerar son los factores que rodean a quienes incurren en este consumo, como el estrés laboral, contexto familiar, endeudamiento, entre otros factores que afectan a los conductores de manera personal.
También las empresas podrían hacer sus propios test de drogas antes de la salida a un recorrido, por ejemplo. Todo esto mientras en el Congreso se tramita un proyecto de ley, que lo que entiendo que hace es que determina como una medida obligatoria que las empresas tengan que hacerle test de drogas a sus conductores. Pero sabes que no es solamente eso lo que hay que mirar. Cuando yo digo que todos los actores del sistema se tienen que comprometer para que podamos hacer un trabajo preventivo, también tiene que ver con otras condiciones, y finalmente el consumo es el resultado o la consecuencia de otras cosas que pasan.
Por último, la directora de Senda indicó que como institución trabajan en la rehabilitación, por lo que hizo el llamado a quienes requieran tratamiento para una adicción al alcohol u otras drogas, puedan acercarse a Senda y recibir un tratamiento de manera gratuita.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En medio de los anunciados recortes presupuestarios a distintos ministerios y servicios públicos en el contexto de un ajuste fiscal, la preocupación ronda a propósito de sus reales alcances en la provincia de Osorno.
La justificación de las medidas apunta a ordenar las finanzas del Estado, contener el gasto y reasignar recursos según prioridades, pero las dudas se instalan en los efectos prácticos que tendrán en regiones.
Ante ello, el diputado Héctor Barría sostiene que hay efectos políticos derivados de los anuncios de reajustes financieros del gobierno, lo que terminan por generar inquietud en la ciudadanía.
Aquí ni siquiera se ha provocado un ejercicio coordinado de oposición. Aquí los autogoles, las zancadillas vienen del mismo sector gobernante. Los ministerios le están haciendo muy mal al presidente, sobre todo Vocería y Hacienda. Acá, en cambio, también hay que hablar lo positivo. El ministro del Interior, Alvarado, el ministro de la SECPRES, García Rumirot, han hecho un muy buen trabajo de diálogo con el Parlamento. Pero lo que importa es lo que opina la gente. Aquí las equivocaciones han sido del propio gobierno.
Su par del Partido Libertario, la diputada Paulina Muñoz, apunta a dos frentes. Uno de ellos, filtraciones de oficios y la falta de claridad en el mensaje, acusando incluso debilidad en la representación presidencial en la zona.
Llamaría al gobierno a tener un poco más de cuidado, porque si hay filtraciones de oficio, tienen que poner ojo en quién está filtrando esos oficios. Después, enfrentar esto con una buena estrategia comunicacional, la que considero que no ha sido hasta ahora, que ha estado bastante débil. Yo no soy parte del gobierno, soy colaboradora del gobierno, pero me he encontrado yo defendiendo más a este gobierno que otras personas. Y creo que eso me parece irónico, porque debería venir de su propia fila y de su propia coalición.
Por su parte, el delegado presidencial regional, Cristian Palma, señaló que los reajustes presupuestarios más bien responden a una revisión interna aplicada en diversos ministerios y programas públicos, proceso en el que se habrían detectado gastos y situaciones administrativas que requieren corrección.
Hay una revisión en muchos programas, en muchos ministerios, la auditoría interna que ha realizado el gobierno del presidente Casa ha encontrado muchas anomalías que deben ser revisadas. Vemos muchos programas y en distintos ámbitos, en salud, en educación, que tienen gastos que tenemos que revisar. Pero ninguna duda de que la alimentación a nuestros niños va a estar siempre. Hay exceso de funcionarios, a lo mejor que hay que revisar, donde hay un exceso de funcionarios que fueron contratados, especialmente en el último periodo del gobierno anterior.
La autoridad indicó que el análisis abarca distintas áreas del Estado, entre ellas salud y educación, aunque aseguró que prestaciones prioritarias, como la alimentación de niños y estudiantes, se mantendrán resguardadas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Su aniversario número 20 celebró la Corporación Mujeres Siglo XXI, emblemática agrupación feminista de Osorno y pionera en la socialización de temas como la violencia de género en la zona.
La socia y expresidenta de la corporación, Lucinda Hernández, destacó la labor realizada en cuanto a la visibilización de la violencia contra las mujeres.
Nosotros tenemos muchas cosas que destacar, pero especialmente el acompañamiento que se está haciendo a las personas que sufren, las mujeres que sufren violencia, que es una de las cosas que más nos ocupa cuando llegan a su máxima expresión la violencia machista o cuando asesinan a sus los varones. Y esa es una de las cosas que más nos ocupa. Y siempre trabajar con las mujeres en todo tipo, el desarrollo de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres.
La dirigente destaca que en 30 años la mentalidad de las mujeres y su postura respecto a la discriminación y la violencia machista ha cambiado, lo cual es positivo.
Es bastante diferente hablar hoy día del rol que cumplen las mujeres dentro de la sociedad con lo que eran 20 o 30 años atrás. 20 años atrás era bastante diferente. Hoy día, si uno volviera a nacer, sería realmente muy, muy diferente. Es cosa de ver cómo llegan las jóvenes también a nuestra organización y uno las ve en forma diferente, con otros discursos de los que no teníamos nosotros 20 años atrás.
Con respecto a los desafíos en materia de equidad de género, Lucinda Hernández destacó que lo relativo a las labores de cuidado recae aún mayoritariamente sobre las mujeres, limitando las posibilidades de desarrollo en cuanto a estudios y realización personal, lo que representa una brecha sobre la que se debe trabajar.
Como celebración para el 20º aniversario, el colectivo inauguró un mural en conmemoración a su trayectoria.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte Suprema revocó la sentencia que mandataba al Servicio de Salud de Osorno a costear un medicamento para una ex académica de la Universidad de Los Lagos, Margarita Pérez. Vamos a conocer detalles en el estudio de esta información con Camila Báez. Camila, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Respecto de este caso, ya habíamos comentado e informado en la radio tras un garrafal error que cometió el tribunal, la Corte Suprema, en ese fallo. Recordar que la causa se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud y el Hospital Base junto con FONASA, solicitando la entrega y financiamiento del medicamento Riociguat, tratamiento indicado para la paciente y cuyo costo anual informado supera los 28 millones de pesos. Respecto de este fallo, la hija de la paciente, en representación de la familia, Adriana Rojas, lamentó profundamente la sentencia.
Es un fallo bastante decepcionante, porque después de tantos errores que cometió la Corte Suprema, finalmente decide darle la razón al servicio y a las otras instituciones para negar el medicamento de mi madre. Y es complejo porque en estos casos uno se pregunta quién realmente gana. O sea, sí, los triunfadores del fallo, es decir, el Servicio de Salud, el hospital, el Ministerio de Salud, ganan porque una persona no tenga la medicación para poder vivir dignamente. Y esas son las cosas que uno se pregunta como familia en realidad.
Claro, la familia acusó que no podrán costear el medicamento, que sí se entrega en otros hospitales del país. Además, señalan que van a recurrir a instancias judiciales internacionales para dar cuenta de lo que ocurre en Chile con respecto a este tipo de casos.
Se acompañaron por lo menos 3 informes en el cual se daba cuenta del riesgo de vida. Lamentablemente, el doctor Cano, que fue uno de los médicos tratantes en su oportunidad de mi madre, insiste en que no hay riesgo de vida. Y eso es complejo porque mi madre debía haber sido trasladada oportunamente al Hospital del Tórax y hoy día ya tendría su medicación porque el Hospital del Tórax ya licitó el Riociguat, es decir, ellos le están dando el medicamento a sus pacientes. Y como los doctores del Hospital de Osorno no derivaron a mi mamá oportunamente, ya tuvimos que hacer toda esta acción judicial, ¿cierto? Y hasta, bueno, ella no tiene el medicamento y no lo va a tener por vía del Hospital de Osorno.
Cabe recordar que en febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la acción de protección y ordenó la entrega del fármaco, además del financiamiento correspondiente. Sin embargo, esta resolución fue apelada por el Servicio de Salud. Luego que la Corte Suprema dictara una sentencia sobre esta causa, en la que se detectaron graves errores como párrafos que habían sido copiados y pegados textualmente de una sentencia anterior, el máximo tribunal emitió una nueva sentencia con fecha 24 de abril, donde se dejó sin efecto esta otra sentencia anterior, y entre los antecedentes considerados por el tribunal se indicó que los informes médicos revisados no daban cuenta de una situación de riesgo vital actual de la paciente.
Vamos a seguir acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta negativa, porque creemos que esto es una violación a los derechos, al derecho a la salud de mi madre, y no solo de ella, ojo, porque aquí son muchas más las personas que necesitan este medicamento en particular, pero también otras medicaciones, y que terminan siendo negadas tanto por los hospitales como por la Corte Suprema. O sea, el fallo que tuvo mi mamá, la negativa, no es el único. Ha habido por lo menos hace 4 meses que la Corte Suprema cambió de criterio y empieza a negar todas las medicaciones. Entonces, esto de que no esté en riesgo de vida mi madre no es real.
Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que se continúa desarrollando el acompañamiento asistencial correspondiente a la usuaria, manteniendo coordinación con el Instituto Nacional del Tórax y con los equipos clínicos pertinentes, junto con el seguimiento médico permanente de su condición de salud. Igualmente, por medio de un comunicado, indicaron que seguirán evaluando alternativas terapéuticas disponibles y todas aquellas acciones que dentro del marco de las competencias institucionales puedan resguardar la continuidad de su atención.
Gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido hace más de una semana en Río Bueno.
Se lo habíamos comentado, se trata de Ivaldo Arturo Villanueva Monsalves, de 68 años de edad, cuyo rastro se perdió el lunes 20 de abril en la zona urbana de Río Bueno.
Según los antecedentes de la fiscalía, la denuncia por presunta desgracia fue presentada por su expareja, quien fue a visitarlo en 2 ocasiones a la pieza que arrendaba y no lo encontró. Añaden que la persona desaparecida sufre de Alzheimer y epilepsia.
El jefe de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres, indicó que tras recibir la orden de investigación han realizado una serie de diligencias, pero lamentablemente hasta el momento no hay resultados positivos.
Procediendo al empadronamiento de testigos, al levantamiento de cámaras, además de buscar cualquier otro antecedente, ¿cierto?, que pueda dar con el paradero y ubicación de esta persona. También se hicieron algunos sobrevuelos con drones particulares, llamados a hospitales, al servicio médico legal y a otras instituciones, con la finalidad de, ¿cierto?, poder averiguar si es que esta persona se encuentra en alguno de estos estamentos, lo cual lamentablemente hasta la fecha ha sido negativo.
Recientemente se realizaron rastreos en el río cercano a su domicilio. Se ha solicitado apoyo de bomberos para colaborar en la búsqueda.
Desde el Ministerio Público también señalaron que con el paso de los días se entregó una orden de investigar a la PDI, sumándose a las labores de la búsqueda de Ivaldo Villanueva Monsalve.
Cualquier información certera respecto a la ubicación de Ivaldo Villanueva puede ser informada a las policías.
Continuando con la revisión de noticias, atención con lo siguiente. La Dirección de Vialidad confirmó la habilitación del tránsito en el puente El Molino, en el kilómetro 38 de la ruta 1900, camino hacia la costa de Purranque.
El director provincial de la repartición, Juan Valenzuela, indicó que la estructura responde a los estándares de seguridad impuestos sobre el aumento del caudal del río Huellusca, que dificultó su construcción, donde el paso está garantizado por sus bases de concreto.
Se dio a tránsito, es un puente que está con 18 toneladas peso máximo y obviamente tomar todas las precauciones nomás, tanto los vehículos pesados como livianos, de que si bien es cierto se dio a tránsito, pero todavía falta algo, arreglar un poco el acceso que viene con asfalto, pero por clima todavía no podemos ejecutar. Las cepas son de hormigón, nosotros trabajamos solamente en la superestructura y la infraestructura, que son las vigas y lo que es el rodado, que eso es de madera, pero todo lo que es los pilares y las cepas son de hormigón.
Añadió que aún restan trabajos menores en los accesos, particularmente en el empalme con asfalto, labores que dependen de las condiciones climáticas. Sin embargo, las obras pendientes deberán concluir durante la primera quincena de mayo.
La intervención del puente El Molino fue financiada con recursos del Ministerio de Obras Públicas y alcanzó una inversión cercana a los 70 millones de pesos.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, y se lo dimos a conocer oportunamente, 2 viviendas destruidas, 5 personas damnificadas y un adulto mayor con quemaduras dejó el incendio de este lunes en Osorno.
El siniestro fue declarado eso de las 20 horas e inmovilizó a personal del cuerpo de bomberos hasta el sector de Franque, particularmente en calle Los Cedros, número 173, población Autoconstrucción. En este sitio, 2 viviendas en un mismo terreno terminaron completamente destruidas producto del fuego, según comentó el comandante del Cuerpo de Bomberos Osorno, Javier Rupertus.
Agregó que de este siniestro, 5 personas quedaron damnificadas y un adulto mayor con lesiones, presentando quemaduras severas, por las cuales tuvo que ser atendido por personal especializado de SAMU y trasladado posteriormente al Hospital Base San José.
Sí, tuvimos un incendio en Franque, en la población de Autoconstrucción. Tenemos 2 casas, dos casas que tuvieron daños totales. Una casa al interior de un piso y la que estaba calle, la casa principal igual tenía también daño 100%. Tenemos 5 personas damnificadas, 3 adultos mayores y 2 adultos, de las cuales un adulto mayor salió con quemadura importante en su cuerpo, en la vía respiratoria.
Explicó además que las complicaciones se dieron porque el fuego tuvo que ser combatido por 2 zonas, parte frontal y posterior por una calle aledaña.
Haciendo la pericia tanto por los 2 sectores, porque hubieron 2 frentes trabajando, de las 2 primeras unidades, donde obviamente tenía una carga calórica importante, propagación igual por lo mismo, así que por eso mismo se trabajó por 2 frentes, así que afortunadamente se contuvo rápido el incendio y no pasó a mayores. Y obviamente tenemos también una bodega por la parte posterior con daños parte pared y del entretenimiento.
Finalmente fue el comandante del Cuerpo de Bomberos quien explicó que si bien las causas del incendio son materia de investigación del Departamento de Estudios de los Voluntarios, se presume que el fuego partió en el entretecho de la vivienda principal.
Más al sur, en la región de Los Lagos, 3 personas murieron en un incendio que destruyó 2 viviendas en las cercanías de la segunda compañía de bomberos de Quellón.
El incendio registrado específicamente en calle Ignacio Carrera Pinto, a pocos metros de la calle Doctor Agüez, también provocó daños en la iglesia evangélica llamada Rompiendo Cadenas. Además, otra persona resultó con lesiones leves durante la emergencia, obligando su traslado al hospital de Quellón. Al respecto, el comisario de la séptima comisaría de esa comuna, el capitán Sebastián Undurraga, señaló que los cuerpos de las 3 víctimas fueron encontrados calcinados entre los escombros del fatal siniestro.
Incendio lamentablemente deja 3 personas fallecidas. Dentro de la búsqueda que hizo bomberos en esta última ya fase de liquidación, encontró otro cuerpo lamentablemente calcinado, lo que hace por ahora un total de 3 personas fallecidas. Este sitio del suceso está aislado, se está trabajando todavía. Quedan diligencias por hacer, dado que están los cuerpos están calcinados y tienen que mantenerse ahí para realizar las pericias de los equipos especializados que disponga la fiscalía que concurra para poder trabajar en
un sitio. Tras el fatal siniestro, el Ministerio Público instruyó indagatorias del Labocar en el lugar del incendio, junto a la sección de investigación policial, al igual que la concurrencia del servicio médico legal.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El diputado por el Distrito 25 y también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayú, solicitó que el Ministerio y la Subsecretaría de Redes Asistenciales acudan a la Comisión a explicar en qué pie se encuentra el proyecto del Hospital de Rahue.
Asegura que la anhelada iniciativa es un deseo de miles de osorninos que hoy solo cuentan con un centro de alta complejidad para una población que va creciendo con el pasar de los años. Y por ello, crece la necesidad de contar con un nuevo recinto de semejantes características al Base San José.
Es ahí que explicó la solicitud que hace a las autoridades de gobierno.
El Hospital de Rahue, tengo la impresión que está ralentizado. La información que tengo en la Comisión de Salud, solicité fiscalizar y que el Ministerio me conteste si el Hospital de Rahue se va a hacer, en qué momento se va a hacer, en qué etapa del proyecto está. Bueno, son preguntas que yo creo que la ciudadanía y sobre todo la gente de Osorno se está preguntando. Yo en ese sentido he sido súper duro en solicitar este antecedente. Así que yo espero que en un plazo prudente el Ministerio me conteste.
Además dijo que es importante que la Subsecretaría de Redes Asistenciales pueda asistir a la comisión y dar cuenta de la realidad hospitalaria del país y principalmente con el proyecto de Rahue.
Yo solicité fundamentalmente el secretario de Redes y ahí otros parlamentarios de la Comisión de Salud pidieron también ver también algunas situaciones en hospitales en todo Chile. Pero yo fundamentalmente fue bien concreto, por escrito, y se oficializó al Ministerio a través de su secretario de Redes que conteste esta situación del hospital de Rahue.
Recordemos que hace algunos días el Servicio de Salud entregó detalles respecto. Actualmente el proyecto del Hospital para Rahue se encuentra a la espera de definiciones por parte del nuevo gobierno, que deberá ajustar su alcance técnico y financiamiento en el marco de la revisión de proyectos del sector salud.
De hecho, el director del Servicio de Salud afirmó que en lo inmediato no hay definiciones del futuro de la iniciativa, atendiendo el refuerzo en centro de salud en Rahue y sobre todo la opinión determinante del Ministerio de Salud.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Derivamos hasta la provincia del Ranco, la comuna de La Unión. A esta hora presenta llovizna en gran parte del territorio, una humedad que alcanza el 93%, viento a 26 kilómetros por hora y la temperatura ya llega a su máximo pronosticado para esta jornada, 13 grados.
Vamos al paso Cardenal Antonio Zamoré, la comuna de Puyehue. A esta hora está con cielo cubierto, llovizna suave, 7 grados la temperatura, la humedad del 93%.
En Osorno, en tanto, la capital de la provincia, lluvia en el territorio se reporta y según la información que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, da cuenta de una humedad que alcanza el 95%, viento de hasta 23 kilómetros por hora y la temperatura 12 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Pasamos a conocer los sectores que están apagados con labores en la jornada. Osorno, kilómetro 921, se produce acostamiento, no hay desvíos. Aquí la dirección de los trabajos va de norte a sur hasta las 17 horas. Además, en el kilómetro 974, Puente Burro. Y en el kilómetro 971 al 972,5, La Guacha. En ambos se produce encostamiento, no hay desvíos. Los trabajos van en dirección de sur a norte hasta también las 17 horas, la finalización de las labores.
Se suman trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Rahue. En este punto hay encostamiento, no hay desvíos. Trabajos en la calzada sur a norte durante el día y la noche.
Por Osa Seguridad conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 2423414 o 2423415, código de área 65 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Siete minutos están faltando para las 15 horas, 3 de la tarde, así concluye la puesta al aire de la segunda edición de Radiograma, edición del mediodía.
Y como siempre, los dejamos completamente invitados porque en breve estaremos revisando lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos a conocer de inmediato de la actualización de la información deportiva en el plano nacional, internacional. Rodrigo Rick, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Ya llevamos hartas horas en la definición de la presidencia de la Universidad de Chile, más bien de Azul Azul. De hecho, esto comenzó a las 9, eligiendo directores en el CDA. Están pasando cosas y nos vamos de inmediato justamente a la comuna de Las Cisternas, al Centro Deportivo Azul, donde está nuestro compañero Benjamín Rojas, que tiene todos los detalles. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? En este momento se está celebrando la reunión del nuevo directorio de Azul Azul, que fue elegido esta mañana en la Junta Ordinaria de Accionistas. En ella se determinará quién será el nuevo presidente de Azul Azul. Quien corre con ventaja es Cecilia Pérez, quien luego de la renuncia de Michael Clark a la presidencia quedó como presidenta interina, y si esto sigue así, se convertirá en la primera presidenta en la historia de Universidad de Chile. ¿Quiénes son las novedades dentro de este directorio? En el bloque Clark, obviamente llamado por Cecilia Pérez, está la inclusión del hijo del expresidente Patricio Elwin, Francisco Elwin, y por parte de José Ramón Correa está la inclusión del ex ministro y ex senador José Miguel Insulza. Eso por ahora. Empezó a la 1 de la tarde esta reunión del nuevo directorio. Se espera que dure hasta las 3 o 3:30 de la tarde, y posterior a eso se celebrará un punto de prensa donde nos comunicarán todas las novedades. Eso por ahora, Rodrigo. Estamos actualizando cualquier información.
Fantástico, vamos a estar atentos con esa definición cerca de las 3 de la tarde. Entonces vamos a saber si es Cecilia Pérez, como lo decía el Benja, la nueva presidenta, que además sería histórico, ¿no? Para el fútbol, yo diría casi mundial, ¿eh? De tener en un club importante de la primera división de un país a una presidenta. Así que vamos a estar muy, muy atentos. Quedamos con líneas abiertas, Benja. Y Coquimbo Unido hoy día va a estar jugando desde las 10 de la noche ante Tolima, en Colombia. Esto es por la Copa Libertadores de América, donde mañana va a estar jugando la Católica. También recordemos su partido también de esta tercera fecha. Coquimbo es líder junto a Nacional, con 4 puntos en su grupo. Tolima, que es su rival, y Universitario de Perú, tienen solamente una unidad. La verdad es que es una buena posibilidad para, ¿por qué no?, empezar a colocarse como un equipo importante dentro de la fase de grupos y acceder a uno de los 2 puestos que van a avanzar a los octavos de final. El técnico del Barbón, como le dicen a Coquimbo, es Hernán Caputo, que habla sobre la ilusión que tienen los jugadores, la ciudadanía también, particularmente Coquimbo, respecto de jugar un torneo tan importante.
Estamos muy contentos, con ansiedad lógica del torneo, del partido y demás, pero muy tranquilo de lo trabajado, muy tranquilo también de lo que hemos visto del rival, ser consciente de lo que representamos, que no solamente a un club, a una región representamos, y también al país, porque es real.
Absolutamente real que están representando también a un país, como también lo están haciendo los equipos en Copa Sudamericana. De hecho, hoy día también hay 2 duelos de equipos chilenos en Copa Sudamericana. Barraca Central, de Argentina, va a estar enfrentando a las 8 de la noche a Audax Italiano. Es uno de los partidos. El otro también se va a estar jugando con O'Higgins de Rancagua, que también va a estar a las 10 de la noche también con su partido en la Copa Sudamericana. Harto movimiento de equipos chilenos en torneos internacionales. También semifinal Champions, recordemos. A las 3 de la tarde van a estar enfrentándose el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, que es el primer partido de la semifinal ida, partido muy, muy importante. Y a las 7 de la tarde también destacamos que va a estar la Roja Femenina de fútbol en el Sudamericano Sub-17, que se disputa en Paraguay, jugando a las 7 de la tarde ante Colombia. Vamos a precisar que, porque había varias dudas respecto de cómo clasificaban y quiénes, qué equipos clasificaban. De hecho, hay varias informaciones que hemos neteado y ratificado también con Felipe Espina, que es, definitivamente, los 2 primeros avanzan. Juegan entre ellos, cruzados, el primero del grupo A con el segundo del grupo B. También avanzan los 2 terceros, que esperan al perdedor del cruce del primero con el segundo. Vale decir, podría eventualmente los primeros de cada grupo quedarse fuera, incluso del Mundial, si es que pierden 2 partidos seguidos. Así que así va a ser, son 4 los que van a ir al Mundial de Marruecos, y Chile puede quedar muy bien posicionado porque con 2 partidos, con 1 partido, entre la tercera fecha, está segundo en la tabla. Así que están muy bien aspectadas las chicas del Sub-17.
¿Un destino preferido?
todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI, tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La radio en Osorno 106.5.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Go! Conoce Shell Go Plus, el nuevo programa de beneficios de Shell que premia por todo lo que haces en Shell. Aprovecha promociones y descuentos exclusivos. Paga todos los servicios de Shell y tienda Supa. Suma puntos Shell Go Plus y además CMR puntos. Descarga la nueva app Shell y únete a Shell Go Plus. Shell.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio, una programación pensada en ti.
La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tuve miedo y nunca me eché para atrás. Fui siempre para adelante. Me entregué con pasión a todo lo que quise. Llevo en mi corazón hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo, pero lo comido, lo bailado, nadie me lo va a quitar. Lo comido, lo bailado, nunca se me va a olvidar. Lo comido, lo bailado, cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo.
Ya estamos saludando en la tarde a través del 106.5. Vamos a comentarlo de inmediato de la condición meteorológica del momento en la ciudad de Osorno. La lluvia, de acuerdo a la meteorología de Chile, se mantendría hasta pasadas las 18 horas. Ahí comienza a declinar recién la intensidad de la lluvia para la ciudad de Osorno. Que sea una buena tarde para que compartamos juntos. Queda abierta esa línea de comentarnos cómo está su sector a propósito de la lluvia. Más
56-642-2170-180. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong, and you're not wrong. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out you know how to forget me. I'd rather hear how so great, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some scars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on. 'Cause I'm not ready to find out.
To find out you know how to forget me, even after all this time.
Vamos a continuar con la música, con la compañía para la tarde en la radio.
Jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Oye, dejé lista la revisión técnica del auto.
Buena.
Apúrate, corre.
¿Y la tuya?
¿Ah?
¿Tu revisión técnica?
¿Ah?
Porque se te están pegando los discos cuando le metís chala.
Que cuidarte sea fácil y sin trámites junto a nosotros. En Los Héroes tenemos un programa de salud con exámenes preventivos con copago cero, consultas desde 990 pesos y beneficios en salud mental para acompañarte en cada etapa. Infórmate más en losheroes.cl. Las cajas de compensación entidades de seguridad social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy.